Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy hace 70 años, en realidad ayer hacía 70 años que comenzaban los conocidos como juicios de Núremberg, que duraron durante bastantes meses desde ese 20 de noviembre de 1945. Y para hablar de ese tema, pues queríamos a alguien que conoce el derecho internacional y conoce el tipo de delitos de los que se habló y se juzgó en estos casos en Núremberg. Estamos con Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Qué tal, Ricardo?
Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal?
Pues estos juicios de Núremberg, aparte de estar en el imaginario público por sus fotos de los jerarcas nazis sentados y alguna película documental sobre ese tema, ha supuesto un punto y aparte en el derecho internacional, ¿no?
Sí, en varios sentidos, porque uno de los primeros elementos que nos llama la atención cuando entramos a analizar los juicios de Núremberg, este es un matiz importante, no hubo uno, hubo 13. Hay uno que es, digamos,
el
más conocido, justamente, al que se conoce por el juicio por antonomasia, que es el de los jerarcas nazis, pero luego hay una serie de procesos, 12, donde se juzgan algunos de los grupos que fueron más relevantes, y este es un primer elemento importante, está, por ejemplo, el llamado juicio de los jueces, está el juicio de los médicos.
Incluso un juicio a un industrial,
sí,
en vez de ser
por supuesto
a los industriales, pero por lo menos a uno.
Claro, pero esto era importante porque sentó un principio, que es el de la responsabilidad individual. O sea, la idea de que, además de las responsabilidades en las que puedan incurrir los estados, que es la responsabilidad del derecho internacional por excelencia, la responsabilidad, por ejemplo, que exigían Alemania en la Primera Guerra Mundial,
el famoso Tratado de Versalles.
Claro, de reparaciones. El Estado alemán tiene que indemnizar, pero era el Estado, no eran los alemanes a título individual. Era el Estado tiene que indemnizar. Bien, en Núremberg se siente el principio de que hay una responsabilidad personal de cada uno. Y por eso, la noción no solo del gran juicio de Núremberg contra los jerarcas, sino los restantes juicios, en ocasiones contra grupos, como en el caso de los jueces o de los médicos, y en otras ocasiones contra algunas personas muy señaladas, muy identificadas, era relevante para sentar un principio que se sigue manteniendo hoy. Es, por ejemplo, el principio de la Corte Penal Internacional. La persona que comete crímenes que quedan dentro de la jurisdicción del Estatuto de la Corte responden a título personal, y pueden ser condenadas a título personal, por ejemplo, a penas de prisión, que fue una de las penas que se impusieron en Núremberg, cadenas perpetuas. También hubo condenas a pena de muerte, no a pena capital.
Ahora, el caso es que cuando en un Estado, dentro de un Estado, se cambia una ley, se cambia la Constitución, se cambian las leyes y se puede juzgar o determinada conducta puede tipificarse como delito, como crimen. Pero cuando hablamos de derecho internacional, si no existió antes, no existe una constitución internacional para poder aplicar. Entonces, cuando se planteó este tribunal, me imagino que los abogados defensores plantearon que era ilegítimo.
Sí, porque hay un principio que en general se considera consagrado en lo que todavía entonces se llamaba el concierto de las naciones civilizadas, ¿no? En la comunidad internacional, que era el principio de legalidad. Para que algo se considerara delito, primero tenía que estar recogido en algún tipo de código o de texto. Claro, en Núremberg hay varias cosas que resultan históricamente relevantes, y una de ellas es que se profundiza en algunos conceptos que existían ya y que eran históricos y que por ejemplo, el derecho de la guerra, en el sentido doble de el derecho a la guerra y la noción de la agresión, y esta es una de las acusaciones más duras que se formulan, ¿no? Que Alemania ha iniciado guerras de agresión de las cuales ellos son personalmente responsables. En segundo lugar, los crímenes de guerra, es decir, los crímenes cometidos durante las hostilidades, por ejemplo, la tortura de prisioneros, etcétera, y después los crímenes contra la humanidad. Y es esta la noción.
Que es el más novedoso, ¿no?
Es el más novedoso y es además donde de alguna manera sí se da un paso en la historia del derecho. Porque es cierto que no existía, como ha existido después, una jurisprudencia sobre la noción de crímenes contra la humanidad. Pero sí existía toda una elaboración intelectual acerca de aquellos comportamientos que abominaban de la condición humana, de la razón, ¿no? Que cualquiera podía valorar que eran atrocidades, como por ejemplo el concepto de genocidio, ¿no? El exterminio de un pueblo. Sin embargo, hubo cosas en los juicios de Nuremberg, no solo desde el punto de vista del tecnicismo, sino desde el punto de vista de la propia sensibilidad jurídica del mundo que cambiaron. Por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, la noción de que el presunto responsable debe ser juzgado. Hubo un debate entre los aliados sobre qué hacer con los jerarcas nazis. De hecho, cuando Hermann Göring se entrega, está convencido de que lo van a llevar a ir a ver al máximo responsable de las tropas occidentales, de los aliados occidentales, el general Eisenhower, y que va a tener una entrevista y, digamos, se le va a dispensar un trato casi de caballero.
De oficial claro, a oficial.
Y lo ingresan como a un criminal, porque es lo que era. Uh-huh. Pero sí hay la idea de que, por criminal que sea, debe ser juzgado. Debe haber un tribunal y se le tiene que dar la posibilidad de defenderse. Mientras que había otros aliados, por ejemplo el Reino Unido, Churchill, que decía que lo que había que hacer era ejecutarlos, que había que ejecutarlos, había que fusilarlos, precisamente porque eran unos criminales y, según el derecho de la guerra, el que comete crímenes de guerra se lo tiene que ejecutar. Y claro, este punto sí es relevante, porque sienta un principio que es el de que incluso el más presuntamente culpable contra el que existen las pruebas más abrumadoras debe tener la oportunidad de ser defendido. ¿Qué quedó incompleto en Nuremberg? Y creo que esto también es relevante. Y bueno, Radio Sefarad, ¿cómo no hablar de esto, no? Quienes no tuvieron tanta voz fueron las víctimas. Por ejemplo, existen los crímenes contra la humanidad y se formula acusación contra ellos. Pero la primera vez que las víctimas tienen la posibilidad de que su rostro y su voz se vea y se los escuche por los medios de comunicación es con el juicio de Eichmann. Mucho tiempo más tarde.
Sí, sí. 16 años
claro,
después.
Que el mundo tiene la ocasión de escuchar, bueno, por poner un ejemplo conocido seguro de todos nuestros oyentes, a Bakovner. Y tienen la ocasión de escuchar a las víctimas del Holocausto en cuanto tales, en cuanto víctimas del exterminio del pueblo judío en la Europa ocupada. Mm. Y digo que el matiz es importante porque, así como con Nuremberg sí entra en la sensibilidad jurídica del mundo la noción de juicio y la noción de defensa, no entra con tanta fuerza la noción de víctima. La noción de que la víctima también debe ser escuchada. Y de que también debe tener ocasión de contar lo que vivió. Por supuesto que hubo testimonios de víctimas y se leyeron documentos. Pero el centro de la atención no gravitaba tanto sobre las víctimas. Gravitaba sobre la noción de que el acusado se pueda defender para que la condena, en el caso de producirse, pueda ser legítima. Hay que recordar que hubo absoluciones, ¿eh? Uh-huh. La más conocida fue la de Albert Speer, sí, ministro de guerra.
Porque se confesó su arrepentimiento.
Justo. Se declaró arrepentido. Y entonces, bueno, pues también hubo casos de absoluciones, la de Ley, por ejemplo. Pero creo que esta idea de qué fue lo que cambió, qué fue lo que tuvo de alguna manera. Perdón, me he equivocado. No Albert Speer fue condenado a 20 años, le rebajaron la pena porque se arrepintió. Fue Gustav Krupp el que quedó sin condena y Franz von Papen, que fueron absueltos. Pero decía, a Albert Speer lo condenaron a 20 años y lo que sí pasó fue que salió antes y se tuvo en cuenta su arrepentimiento. Pero decía que el elemento determinante de Nuremberg desde la perspectiva de cómo cambió la sensibilidad jurídica, viene vinculado o viene unido a la noción de acabar con la impunidad. De que las atrocidades que se habían cometido, e insisto en que el Holocausto era parte, aunque no singularmente el exterminio del pueblo judío, sino que quedaba dentro del conjunto de atrocidades que se habían cometido, no podía quedar únicamente en el castigo o en la sanción de las reparaciones de guerra, o en la ocupación de su territorio, hay que recordar que el Reich fue ocupado, sino que tenía que dar lugar a responsabilidades de naturaleza individual, tanto de pena capital como de años de prisión, en algunos casos con condenas prolongadas. Hay que recordar que Rudolf Hess muere en prisión.
Sí, pero sin embargo, si uno repasa los 13 juicios que tú mencionabas, pues el de los jerarcas nazis es el más conocido. Luego estaba el de los doctores, pero el de los doctores se hablaba del programa de eutanasia de...
Sí, la acción T4.
La acción T4, después los jueces que habían estado trabajando, los abogados, la gente que habían diseñado el aparato jurídico, las famosas leyes de Nuremberg, ¿no? El
sí,
juicio.
No, no, las leyes para la protección de la raza y el honor de Alemania.
Exacto. Luego tenemos los que explotaban a través del trabajo esclavo.
Sí.
Incluso hubo un juicio a los Einsatzgruppen, que son las, sí, las brigadas que sí, fusilaban. Pero justamente lo que yo he hecho un poquito en falta en comparación en el peso es el tema de los campos de concentración. Yo no sé si para la época de los juicios de Nuremberg no estaba todavía tan claro, no era tan evidente el alcance, o que era mucho más difícil encontrar a alguien que fuera responsable, como lo fue Eichmann cuando fue detenido y tú mencionabas en el año 61, ¿no?
A ver, hay varias cosas. Hubo juicios sobre cosas que ocurrieron en los campos, pero no sobre los campos en sí. Por ejemplo, el proceso contra Erhard Milch, que es un oficial alemán, lo acusan de crímenes cometidos en los campos, pero no por la noción de la existencia de los campos, sino por los crímenes que decían que se había cometido allí.
Más bien yo diría por el tema de la solución final,
claro,
la máquina de exterminio más allá de los Einsatz.
Por supuesto, y no solamente los campos de internamiento, sino que entiendo que te refieres a los campos de exterminio, a lo que se ha dado en llamar Auschwitz como metáfora, ¿no?
De
la solución final. Había varias cosas. Por una parte, la noción de crimen contra la humanidad necesitaba de un desarrollo. Hay otro elemento que no se valora quizá en la extensión que merece. Continuaba habiendo campos en Europa. Hay que recordar que la Unión Soviética mantiene campos. Uh-huh. Y no quiero establecer un paralelismo. Lo que digo es que la noción del campo en toda su extensión, en toda la magnitud del horror que hoy conocemos, probablemente en su momento, no sé cómo decirlo, de una forma que resulte gráfica para los gente, no se tuvo en cuenta la gravedad que merecía. Se tuvieron en cuenta las atrocidades cometidas en los campos. Pero para la propia noción del holocausto como tal, Nuremberg quedó corto. Uh-huh. E incluso me atrevería a decirte que el propio lenguaje para hablar del holocausto, hay que recordar que Nuremberg tiene lugar inmediatamente después de la guerra. Inmediatamente. Mientras que buena parte del aparato conceptual para analizar la realidad terrible del holocausto se elabora durante la posguerra, pero muy avanzada la posguerra.
Sí, incluso los propios términos. Sí. La palabra holocausto, incluso la versión en hebreo Shoah, que tanto se conoce, son posteriores a esta época. A mí me consta que los judíos que salían del horror hablaban de, lo decían en yiddish, Hirben Europa, es el desastre en Europa. Cuando se habla Hirben es la misma palabra que con la destrucción del templo, como diciendo un desastre de proporciones bíblicas en Europa, en vez de hablar del primer templo, el segundo templo. Pero no hablaban de holocausto y no hablaban, que creo que se inventó en el año 46, y la palabra Shoah, que es incluso posterior, creo.
Sí. Es más, Jorge, incidiendo en esto que tú dices y en la trascendencia jurídica que tiene, para todo el aparato probatorio, por continuar con el paralelismo con el otro gran proceso, ¿no?, de la conciencia de Occidente, que es el caso del juicio a Eichmann en Israel, para cuando llega el juicio a Eichmann, hay todo un aparato conceptual ya elaborado. Hay un conjunto de material probatorio que ya no viene únicamente de la documentación nazi, sino de toda la literatura de los Yizkor, de la literatura del recuerdo, de la documentación de las comunidades judías, de los diarios, de las cartas, de los memoriales que los propios supervivientes han ido recopilando. Y que durante mucho tiempo se mantiene, no goza de la importancia probatoria que hoy le damos y que por supuesto tiene, ¿no? Luego yo creo que hay otra parte que toca de alguna manera la conciencia de Occidente, ¿no, Jorge? Yo creo que el holocausto en aquel momento no fue valorado en toda su dimensión de horror, toda la dimensión de horror que hoy tiene. No quiero decir que no fueran conscientes de que era horroroso, no digo esto de ningún modo. Lo que digo es que el horror de la Europa de la posguerra, el espanto de lo que había ocurrido con los prisioneros de guerra. Hay que recordar que hay prisioneros de guerra soviéticos que mueren de inanición. Se los deja morir en los campos de prisioneros. No se los alimenta. Hubo un juicio especial, uno de estos 13 procedimientos de Nuremberg, por las atrocidades cometidas solo en los Balcanes. Es decir, en ese panorama de espanto, desgraciadamente, no se apreció la singularidad que el holocausto tiene. Y que yo creo que tiene. O sea, podemos abrir este debate, ¿no? Uh-huh. Es decir, si en un juicio que aspira a ser un juicio universal por los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crimen de agresión, etcétera, tenía cabida la singularidad del holocausto.
Es un poco lo que hablábamos, que estaba más centrado en los crímenes de guerra e incluso los crímenes, las guerras de agresión y todo esto que mencionabas, sí, más que el concepto de crímenes contra la humanidad que recién empieza a aparecer.
Era un concepto que estaban haciendo y que además había que precisar, porque en el fondo en un procedimiento lo que uno tiene que justificar es que acusa a una persona de unos hechos concretos y que sobre la base de esos hechos concretos la persona merece una condena. Es decir, este elemento de la responsabilidad individual lleva, como se dice en derecho, tiene una consecuencia jurídica atada, que es la necesidad de probar. Para que la persona efectivamente sufra un castigo, debe haber unas pruebas de que el comportamiento que se le atribuye efectivamente le es imputable. Y en el caso de los crímenes contra la humanidad, había que explicar en qué consistían esos crímenes contra la humanidad. Hay un concepto que se elabora casi al tiempo, porque la elaboración teórica bebe no solamente de la memoria del genocidio armenio, sino también de la realidad del exterminio de los judíos en Europa, ¿no? Lo que decía Raúl Hilberg en el célebre libro La destrucción de los judíos de Europa, que es el concepto de genocidio, que es un concepto que hoy se maneja con naturalidad en la comunidad jurídica, lo recogen incluso los códigos penales nacionales, etcétera, pero que en su momento era una noción relativamente nueva y que el propio Rafael Lemkin, esto vale la pena detenerse un instante, vinculaba no solo al exterminio físico, sino algo que los nazis trataron de hacer también, que era la erradicación de la memoria, la destrucción de todo rastro de la presencia del pueblo al que se exterminaba. Y hago hincapié en este elemento porque lo que ha quedado hoy en el discurso público sobre el genocidio es que el genocidio es el exterminio total o parcial de un grupo humano. Y de alguna forma ha quedado soslayado este elemento de que una práctica genocida no es únicamente el exterminio del grupo humano, sino también el exterminio o la destrucción de la memoria de que ese grupo alguna vez estuvo en un lugar o incluso existió. Y por eso digo que el concepto de genocidio es un concepto que aún hoy se está estudiando y que aún hoy se está elaborando. Porque existen prácticas genocidas que los nazis anticiparon, que no fueron valoradas en Nuremberg y que incluso hoy se tienen que revisar a la luz del concepto de genocidio.
Estos elementos del derecho internacional, los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, ¿sirven hoy día? Porque estamos hablando que en estos mismos días estamos enfrascados en los que algunos países definen como una guerra, por ejemplo, como Francia, y otros dicen no es una guerra porque no hay un Estado, aunque los otros se definen como Estado Islámico, hay un vacío legal, son crímenes de guerra, no son crímenes de guerra, es terrorismo, los crímenes contra la humanidad, lo que realiza Daesh contra su propia población, contra su propio grupo étnico, aunque sean matanzas, puedes considerarse genocidio, pues sí. O son. Sí.
Déjame primero que tome una postura para entender de qué hablamos, ¿no? Hay un Estado, cuando se controla un territorio y se ejercen funciones de Estado. Entonces, podemos discutir si hay un Estado reconocido o no por la comunidad internacional, aunque el reconocimiento no es un requisito para que exista un Estado. De lo que no cabe duda es de que Daesh tiene unas obligaciones en el marco tanto del derecho de la guerra como del derecho humanitario bélico porque controla un determinado territorio. Podemos entrar en el tecnicismo de si es una fuerza combatiente, si es un Estado, y podríamos defender, yo creo que de forma sólida, que sí hay un Estado. Porque ejerce funciones de Estado. O sea, de hecho, ¿quién controla las transacciones? ¿Quién explota los recursos naturales? ¿Quién ejerce las funciones de policía del territorio? el Estado Islámico en el territorio que ocupa. Que no significa que lo ocupe legalmente, no, no, lo ha ocupado a través de la acción militar, el terrorismo, combates, tácticas genocidas como el exterminio de los cristianos, de los yazidíes, el terror generalizado entre su propia población. Todo esto lo podemos hablar, pero que de hecho controla un territorio y en ese territorio ejerce funciones de Estado, a mí me parece claro. Sentado esto, haya o no haya Estado, en el momento en el que existe un conflicto armado entre dos fuerzas contendientes, el estándar mínimo del derecho humanitario, por ejemplo, la prohibición de tortura, la obligación de alimentar a los prisioneros, la obligación de darles un trato humano, estas obligaciones las tiene. Que Daesh, a mi juicio, comete crímenes de guerra y comete crímenes contra la humanidad y ha realizado prácticas genocidas, a mí no me cabe la menor duda. Me puede caber duda de si existe o no existe el material para identificar a título personal a los responsables. Y no digo que no exista, ¿eh? Digo que esa práctica probatoria requiere de la acción de los estados, de la recopilación de material de inteligencia, de testimonios, de la identificación de testigos, sin duda. Pero que los indicios que existen son de prácticas genocidas en el territorio que ocupa el Estado Islámico, a mí no me cabe duda. Podemos discutir cuántas situaciones de estas existen, si es únicamente el caso de los yazidíes, de los cristianos, si podemos extenderlo también a los kurdos, si se ha podido dar el caso con minorías chiíes que han quedado en el territorio que ocupa el Daesh, etcétera. Todo esto lo podemos discutir, pero desde el punto de vista de los fundamentos, una de las lecciones que extraemos de Nuremberg es que se debe ser riguroso con el derecho, pero atendiendo a que las situaciones de guerra son situaciones excepcionales. Mira, hay un texto importante en la historia del derecho de la guerra, que es la Declaración de San Petersburgo, es un texto muy antiguo, donde ya se habla de aminorar el sufrimiento de la población en una situación dramática y terrible, que es la de la guerra. Que es la de la guerra. Entonces, cuando nosotros decimos, no, bueno, pero no hay un Estado, en realidad no son... Estamos soslayando un elemento fundamental. Las obligaciones en materia de derecho de guerra nacen por el hecho de tener el estatuto de combatiente, de ser una fuerza. Por eso, por ejemplo, existen grupos guerrilleros, vamos a poner unas comillas, o movimientos de liberación, vamos a poner unas comillas, que tienen obligaciones en el marco del derecho de la guerra, aunque no sean un Estado. O sea, el hecho de no ser un Estado no legitima a un combatiente para torturar a los prisioneros o para quemarlos vivos, como hicieron con el piloto jordano Habashbeh, en una jaula, o para degollar a gente en la playa. No, no, no existe legitimación alguna para esto. Y no existe causa alguna para la impunidad, por supuesto.
Bueno, esto simplemente es
una lección,
una mirada, un recuerdo a algo que pasó hace 70 años, que dentro de las desgracias que pasaron o que se cerraron hace 70 años, también esto fue una pequeña puerta, una ventana hacia una nueva dimensión de poder criminalizar conductas deleznables del ser humano, las actuaciones, lo que tú decías al principio de todo, la responsabilidad individual en los crímenes, que uno no solamente pueda actuar en nombre de una masa o en nombre de una idea y esconderse detrás de las siglas. No,
y sentó principios que después han tenido un gran recorrido. Por ejemplo, los límites de la obediencia debida. Que uno no puede invocar que era parte de un engranaje y que se limitaba a obedecer órdenes y que él no hubiera podido evitar nada, que es la defensa que intenta Eichmann, diciendo, mire, yo me limité a cumplir lo que a mí me decían. Todo esto comenzó a cambiar con Nuremberg.
Bueno, Nuremberg, la primera parada de esto, luego seguramente también una parada importante, el juicio de Eichmann, del que hemos hablado. Aquí lo hemos citado en varios momentos. Muchas gracias, Ricardo Ruiz de la Serna, por habernos arrojado un poquito de luz sobre esta época de la historia tan importante y tan trascendental para nuestro presente.
Muchísimas gracias a vosotros.